¿Qué onda eso, queridos? ¿Todo bien? Bienvenidos a la 102.5 FM. Esto que están escuchando es Mayday. Son las 10 de la mañana y estoy acá. Mi nombre es Noah Schulz y estoy con mi compañero Javi. ¿Qué onda, Javi? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Noah? ¿Todo tranquilo? ¿Te miento o te soy sincero?
Séme sincero, por una vez en la vida.
Prontito. Prontito a casa, que ya es hora.
Sí, en cualquier momento ya otra
resumen,
vez, toque de queda.
El resumen, a casa que ya es tarde.
Ya, para arrancar este viernes sí. Desastroso, que hoy nos va a estar visitando la Habitación Roja en unos minutitos. Vamos a escuchar un poquito 24 Can Gold, se llama el tipo. Ajá. Con J Balvin, ¿viste? La versión de Mood que hicieron. Vamos a escuchar un poquito. What I gotta do to get through to you, I can never lose you. Maybe spend the night out on the town like we used to. We can sit around, watch funny shit on YouTube. I know at times I can have a couple screws loose. I'm trying to connect to your body, girl, like it's Bluetooth. You know what I mean, you know what I need. We play games of love to avoid the depression. Baby, tell me why you hating. We fuss and fight, you get in the moods. Argue all night, what we supposed to do? Can't make things right, so I'm on the move. Yes, it's safe to say. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play cool. Cansado de tu bipolaridad, yeah, yeah, yeah. Deja ya de estar peleando sin una necesidad. Valórame, bebé, yeah. Que con ese humor nadie te aguantará. Quien te entiende así conmigo no te falta nada. Cogerá suave más porque esta bomba explotará. Si te saco el genio no vuelvo a frotar tu lámpara y listo. Te dejé en visto, pero fue porque estaba grabando mi disco. Y tú pensando que yo estaba en la disco. Deja de pelear que la pasamos más rico. Are you always in the mood? Así es, un viernes más. Por fin, viste que estuvimos un par de semanas fuera. Disculpen sí. a toda la audiencia que nos está escuchando, viste, a nuestros padres, a nuestros amigos, un par de perdidos que se encontraron con la 102.5 FM. Bueno, ya saben que todas las propuestas que quieran hacernos llegar nos las pueden mandar a través de nuestro correo maydayupv@gmail.com. Ahí les vamos a contestar y con total garantía de buena onda y buena vibra. Eso desde luego, Javi.
¿Eh? Eso siempre.
¿Vos la tenés hoy?
La tengo.
¿Sí?
Sí.
¿Qué es lo que me querías traer?
Pues hoy te traigo una efeméride que es una lástima que no hablemos hoy con Phil, porque podríamos comentarla. Ajá. Y es que tal día como hoy, 13 de noviembre, pero en 1940, Walt Disney estrenó Fantasía, que a pesar de que no fue un éxito comercial en su día, esta mezcla de imaginación animada y música clásica se ha convertido en una obra maestra de la animación. Para todo el que no la haya visto, no sé si será mucha gente o poca, Fantasía, un peliculón de Disney.
¿Sabes que no la conozco?
¿No?
No la conozco.
Pues ya tienes deberes.
Tengo, pero yo creo que es porque tengo, en la infancia me perdí mucho.
La has visto seguro. Esta está que Mickey va con gorro de mago haciendo tal. Ajá. Y se mueven las escobas.
Entonces puede ser.
La has visto seguro.
Puede ser. ¿Sabes que además hay algo de Mickey que es como re feo? Como que la gente, hubo, de hecho en teoría, vamos a decir teoría porque no lo sé, no, uh-huh. No tengo la confirmación, siempre va a salir alguien y va a decir, no, esto no fue así.
Seguro.
Que había como unos dibujitos re tristes de Mickey que hicieron como replantearse la vida de mucha gente. O sea, esto en serio, fue como algo en Estados Unidos, viste que en Estados Unidos pasa todo.
Puede ser, o sea, al final de algo tan conocido sacan muchas versiones, no sé si fue de Walt Disney justo
puede ser.
O derivados, pero...
Claro.
Siempre se van a hacer muchas historias secundarias de algo tan conocido.
Claro.
se buscan otros caminos.
Sí, sí, pero es eso. En Estados Unidos sí, pero en Picassent no. Este no. No ocurre. es otra onda, por lo visto. No sé por qué, no me preguntes, pero...
Y quiero recalcar que, como dice mi profesor de modelado y animación 3D, aunque esta peli técnicamente está muy superada con la técnica que usan para la animación, es una historia que te sigue impresionando a día de hoy.
Ajá.
Así que, mírala.
¿Ese fue tu trabajo semanal?
Eso fue mi trabajo semanal.
Te lo hiciste en el Cabify, ¿no? Viniendo.
Sí.
Mira cómo lo conozco, ¿eh? ¿Vos te das cuenta, Sari? Después de cuántos programas ya.
No sé.
Bueno, no mucho no tampoco, muchos, ¿eh? No. Pero ya te estás aclimatando bien.
Poco a poco.
Se nota que nos conocemos de hace tiempo, porque si no, no tendría esta confianza.
Esta calma.
Esta calma. Che, escuchame una cosa. Mañana tenemos cena de programa.
De equipo.
Vos
sí.
Venís, ¿no? Cuento con vos.
Voy.
Vamos a ver, ¿eh?
Vamos a ver.
El equipo, que por cierto les mando un saludo enorme. No sería nada. Imposible. ¿Viste? Claro. Si no fuese por ellos, si no fuese por Álvaro, que es el que nos lleva a las redes, si no fuese por Néstor, que ahora mismo continúa en Brasil, uh-huh. Está ahí de Hawái de vacaciones.
Claro.
Y después Ana Gausac, Gara hace poquito se lo dejó lamentablemente porque empieza en un periódico. Uh-huh. Phil, que sigue con las secciones, esta semana vuelve. Uh-huh. Tenemos un lindo team.
Va creciendo.
Una linda squad. Y uh-huh. Vamos a escuchar un poquito, ¿por qué no? A ver, subí un poquito más de este tema. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Bueno, hoy no sé si te lo comenté, uh-huh. Algo se dijo por las redes.
Algo.
Que vamos a tener la oportunidad de estrenar junto con el propio grupo, con La Habitación Roja, uh-huh. La canción de Taquicardia, uh-huh. Que sacaron hoy a las 00, y que la verdad fue, para mí, fue todo un golpetazo cuando la pude escuchar. Emocionalmente me gustó mucho, y más después de tener la oportunidad de leer de primera persona las palabras que escribió Jorge, el cantante, el vocalista, acerca de ese mismo tema, ¿no? Y luego vamos a estar hablando un poquito ya no solo de ese tema, sino de los 25 años que lleva La Habitación Roja. Y
poca broma.
Poca broma, ¿eh? Imagínate 25 años de Mayday.
Me encantaría.
Yo no te banco más, amigo.
No,
después de 25 años, no sé, ¿eh? Traeme un buen Fernet con Coca-Cola, porque si no va a ser imposible.
Vale.
Vamos a estar hablando un rato con ellos, y después al final hablaremos con un proyecto de Generación Espontánea, uh-huh. Que va a venir su representante, que se llama Ayman, y nos va a estar hablando de Prólugo, que está muy bueno porque tienen un filtro, que eso lo ponen durante la actividad marítima en los barcos, para agarrar todos los microplásticos del mar. Uh-huh. Eso va a venir al final del programa. Pero primero vamos a escuchar un poquito Taquicardia, el nuevo tema de La Habitación Roja, acá en Mayday, en la 102.5 FM. Ahora nos vemos enseguida, chicos. Gracias por estar ahí.
Temazo.
Taquicardia y me cuesta respirar. Todos dicen que es por ti. Cómo duele cuando no haya quien llamar. Tu silencio duele más. Yeah. pero a ti te delatará. Sientes vértigo al mirar atrás, hacia adelante es casi igual. Esos días pesan más y más, y solo quieres olvidar. Y oyen voces desde el hospital, y oyen voces desde el hospital. Todos
así es, Taquicardia de la Habitación Roja en Mayday, en la 102.5 FM. La verdad que es una gran fortuna y una linda, muy, muy linda oportunidad poder contar con estas dos personas que hoy en día están acá en el programa. Una de ellas es Jorge Martín, el vocalista que está desde Noruega escuchándonos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien?
Hola, bien. Todo bien por aquí.
¿Todo tranquilo? ¿Hace un poco de frío?
No, demasiado, no está haciendo demasiado frío, la verdad.
Mira,
no sé
qué suerte.
Si es el cambio climático o qué, pero vamos, hay alrededor de 10, 11 grados que para esta época del año está bastante bien, la verdad.
Claro, en cualquier momento camiseta corta, para que te des una idea. Ojalá poder ver el contraste, ¿eh? A mí me gustaría mucho cambiar un poquito las estaciones, por así decirte.
Bueno.
Y del otro lado, bueno, tenemos, gracias a Dios, presencialmente también a Pau Roca. ¿Cómo estás, Pau?
Muy bien, aquí.
Guitarra de la Habitación Roja, ¿todo tranquilo?
Demasiado tranquilo.
¿Sí? ¿Te pudiste aclimatar un poco al estudio ya? ¿Cómo lo notas?
Sí, me siento como en casa.
Bueno,
yo vivía muy cerca del poli, además, que, o sea que...
Ah, muy bien.
Ah, listo,
sí,
lo mejor,
sí,
lo
sí.
mejor. A mí esas cosas, viene bien, ¿eh? Cuando estás cerca
sí.
más o menos de la... Porque además ahora con todo el carril bici que hicieron, es más fácil llegar, más o menos.
Más
no, tener, no depende del coche, ¿no?
Claro. He venido en bici.
Bien, yo,
bien ahí.
Estamos ahí, ¿eh? Estamos en la línea de la sostenibilidad. Bueno, estábamos escuchando el nuevo single que sacaron este mismo día, Taquicardia, en el que, bueno, yo creo que habría que hablar muchas cosas como tal de la historia de este tema, que como tal lo grabaron en Cádiz, si no me equivoco, y después se terminó mezclando acá en Burjasot, ¿no? Acá nomás.
Exacto, en los Little Canyon Studios del gran Lluís, nuestro técnico de directo, y está grabado sí, en los estudios de Paco Loco, allí en el puerto de Santa María, que es un sitio donde se graba muy bien, pero sobre todo se está súper bien, me gustó. Sí.
¿En qué? ¿Hacía calorcito en ese momento cuando estaban grabando?
Pues hemos estado dos veces y la última no, pero aún así yo creo que nos bañamos y todo, o sea que...
Estaba bien,
sí,
era octubre.
Bien, sí. No eligieron mal, digo.
No, no era...
Desde luego.
No fue casual.
Es muy interesante el momento en el que surge todo esto, ¿no? Y sobre todo leyendo las líneas que estuviste escribiendo para presentar este tema, Jorge, claro, en un momento lo plantearon sacar para mayo, ¿no? Si no me equivoco, de este mismo año, pero dada la situación en la que nos encontrábamos y dada la letra y la composición del tema, era como un poco como que no te terminaban de encajar, ¿no? No les terminaba de gustar la idea de sacarlo en ese momento, ¿no?
Bueno, es que en ese momento estaba muriendo casi picos de 1,000 personas al día, estábamos confinados, o sobre todo, bueno, estaba ahí sobre todo,
sí.
Aquí no era del mismo nivel del confinamiento, ¿no? Y la verdad es que sí que pensamos que, bueno, teníamos otras canciones con otro tipo de mensaje, un poco quizás más luminoso, y esta era una canción más bien oscura, y bueno, encima hablaba, pues, fíjate, ¿no? De yo tuve una embolia pulmonar bilateral y es un poco lo que desarrolla mucha gente cuando tiene el COVID, ¿no? Entonces era, claro, mis argumentos para explicar de dónde salía la canción, pues del hospital, de lo que me había pasado, de no poder respirar. Me pareció que quizás, bueno, lo hablamos con todas las partes y dijimos, bueno, sí, ya la sacaremos más adelante cuando todo esto haya pasado.
Claro.
Pero al final, como no pasa, esto no pasa, pues hemos dicho, bueno,
pues que sea,
bueno,
hay que sacarla.
Hay que sacarla.
Es una canción que se escribió en el año 2018, uh-huh. Finales por ahí, entonces pues bueno, no sé. La verdad es que una de las cosas que nos está pasando es que muchas de las canciones que estamos sacando hablan de, pues hay algunas que hablan de la ansiedad, del miedo, otras hablan de la enfermedad, bueno, de temas bastante comprometidos tal vez, uh-huh. y curiosamente pues todo tiene reminiscencias del momento actual, que yo creo que es una cosa que a todos nos pasa, que de repente pues cualquier cosa que escuchamos pues nos retrotrae al momento que estamos viviendo, ¿no?
Claro, de hecho, hubo un momento dado, constante, por así decirlo, ¿no? Durante un tiempo determinado, en el que se pensaban que tenías ansiedad, ¿no? Y de hecho, después cuando surge todo lo de la embolia, hay un mensaje que te escribe tu psicólogo que me resultó cómico, que es, al final no era ansiedad. Parece ser que no.
Sí, o no solo, ¿no?
Claro.
Sí, la verdad es que fue gracioso porque yo recuerdo que cuando presentamos el anterior álbum en memoria, hicimos un concierto para Radio 3 en la Casa Encendida en Madrid. El camerino estaba en tercer piso, había que subir escaleras cada vez que subíamos y bajábamos a probar algo, hicimos una entrevista y bueno, y recuerdo que cada vez que subía las escaleras me quedaba sin aire, ¿no? Y yo creo que Pau me lo notaba cuando estábamos haciendo la promoción también por Madrid, que nos quedamos unos días luego, me quedaba atrás ahí arrastrando mi guitarra. Y bueno, y me decían, pues sí, eso, hombre, eso, una pastillita, eso es ansiedad, no sé qué, porque llevas una vida muy azarosa y tal, y la verdad es que yo, pues venía arrastrando desde tiempo, pues eso, la que no podía respirar bien, ¿no? Y me ahogaba.
Claro.
Así que nada, al final no era ansiedad, ¿no?
No, desde luego.
Además, la ansiedad la tengo ahora.
Oye, imagínate. Y claro, con es que poca broma, ¿eh? Son, como decíamos antes, 25 años como para no conocerse también, como para que Pau no te tenga fichado, Jorge. O sea, al final te ve venir por todos lados, ¿no? Incluso cuando, yo creo que cuando ya van a hacer algún chiste entre ustedes, es como que, pará, que te veo.
Sí. De los chistes es el batería, José, sobre todo. Sí.
Pero yo creo, Pau, ¿no te acuerdas cuando estábamos ensayando para el concierto? Yo creo que ellos estaban preocupados, que me acuerdo que Pau me decía ahí como, hostia, esto te lo tienes que mirar, ¿no? Porque me pasaba que estábamos cantando y en el ensayo yo notaba ahí como, no sé, era, sí. Pero ahora te digo que ahora esto se ha universalizado, yo creo que lo que decía, que la ansiedad ahora tenemos todos, ¿no? Pero ya no por la embolia pulmonar,
pero
el momento de incertidumbre grande, ¿no?, que hay.
Sí, desde luego, es una situación que ojalá que termine pronto. Dicen que puede terminar pronto, Dios quiera que sea.
Yo ya no sé.
Dios quiera, o la energía, todo lo que venga, ¿no? Te encuentras mejor, ¿no, Jorge, a todo esto?
Sí. Bueno. Sí, de eso sí.
Esperemos. Como decíamos, 25 años. Pau, ustedes se conocen gracias a una canción de los Smiths, ¿no? Que estabas tocando vos con una... estabas haciendo con una especie de cover y de repente te encuentran ahí, Jorge... ¿Y en ese momento quién estaba más?
Pues yo estaba tocando con mi hermano y un chaval y Jorge y José estaban ensayando en los mismos locales y sí les llamó la atención, que es una música que no se suele escuchar mucho en los locales de ensayo, donde casi todos los grupos tiran más al rock urbano y les llamó la atención. También tocamos una canción de los Phillies y grupos que no eran comunes y sí, se fue un poco el nexo de unión.
Claro. ¿Les han acompañado siempre a la hora de componer, a la hora de... ya no solo en la ruta, que me imagino que después con tantos festivales que tienen a lo largo del año, o normalmente estilaban a tener, iban, me imagino que irían siempre con su propia playlist cargada en el auto, pero ¿les ayudan también a la hora de...?
Bueno, hay tótems ahí que siguen intactos, como los Smiths, The Cure, los Beatles, Rolling Stones, Kings, todos estos grupos clásicos, que luego hay algunos que van... hay épocas que nos da por más guitarras, menos, tal, pero hay algunos... Un 80% está siempre ahí presente, y los Smiths, desde luego, es un grupo que... De hecho, es lo típico de cuando no hay títulos provisionales, más de uno ha sido de Smiths, ¿no? Es como Ride, The Cure 1, luego ya le pones título, es como para apañarte.
Claro. Se iban orientando ustedes mismos, ¿no?, de poquito. Sí, sí. También me resultó cómico la forma en la que conocieron también a Mark allá por el 99. Nosotros estábamos...
Un añito.
Para que te hagas una idea, ¿eh? Como somos teenagers todavía. La forma en la que se conocieron, porque fue a través de un anuncio, ¿no? En una revista de música, si no me equivoco, en la que Jorge decía que habían respondido muchas personas, no sé qué, y en realidad habían respondido solo dos personas.
Sí, la verdad. Y uno fue como muy mala pinta porque, sí. ¿Cuántas galas tenéis? Claro. No sé qué, era como un lenguaje.
Sí, sí.
Y Mark era un pipiolo.
No lo llegamos a ver en persona, pero no. Yo siempre me lo imaginé como, no sé, como un señor.
Sí, era el señor.
Con un bajo así, con traje.
Claro, dijo, yo soy guitarrista, así, pero si plan, hay dinero me paso al bajo.
Claro.
¿Cómo van de galas, ¿no? Qué increíble, sí, eso sí, también, sí. ¿Eh? Madre. Qué curioso.
Y luego una chica que fumaba muchos porros también, mira.
Mira, es interesante, buen contacto. Eso.
Y ya está.
Bueno, esta chica era una amiga de alguien.
Sí.
Teníamos un amigo común, ¿no? Era muy maja.
Muy maja.
Y hubiera estado guay tener una bajista, una chica, pero pero la verdad es que yo creo que ella se vio que era demasiado para el nivel que tenía ella también y en ese momento y las ambiciones también como grupo. Y dijo, joder, es que vosotros os queréis dedicar a la música. Y nosotros le decíamos, pues claro.
Pues claro.
Ella lo que quería era pues pasar un ratillo.
Claro.
¿No? Entonces nosotros, bueno, éramos un poco más ambiciosos en el hecho de eso. Queríamos hacer de la música nuestra vida, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, seguía en otra línea, digamos, ¿no? De hecho, son tantas vueltas las que deben de haber dado ustedes a lo largo de todos estos años.
Hasta tu país hemos ido.
No, de eso me gustaría también hablar ahora. Pero primero vamos a escuchar una de las canciones que tienen también, que sacaron hace poquito, que se llama Patria, en septiembre, si no me equivoco, salió, ¿no? ¿Puede ser?
Pues puede ser. Porque...
Hace
poco.
Vamos a escuchar Patria y hablamos un poco, ¿no?, en términos generales de lo que habla la canción y de distintos temas. Vamos a darle, Sari.
Ser más de lo que soy para ti, también para mí, que te puedo ofrecer que te haga sentir lo que yo siento por ti. Estas calles no pisamos sin miedo, sin red, y ahora ya están vacías y así no significan lo mismo. No puedo describir la ansiedad que me crea no poderte abrazar. Me preguntas cuándo va a terminar toda esta incertidumbre y no sé. Quisiera aportar un poco de luz para poderte mostrar un refugio de paz, de tranquilidad, que esté a salvo del odio y el mal. Estas calles no terminar.
Así es, Patria. Patria, ¿qué es para ustedes Patria? ¿Cómo lo definirían? ¿Qué sienten cuando... Si tuviesen que definir ese término a nivel emocional o en sí, a nivel conceptual, ¿qué significaría?
Bueno, es un poco, yo creo que es tu hogar, es donde tienes el corazón, la gente que te quiere, tus amigos, los lugares pues que han marcado tu infancia, tu niñez. Yo creo que el vientre de tu madre, sobre todo, del amor incondicional de tu madre, de tu familia, de tus padres, no sé. Esos lugares son los que identifico con Patria. Esta canción sí que surgió en plena pandemia. Fue la primera canción que yo conseguí escribir después de un bloqueo creativo provocado por la situación en la que estábamos, ¿no? Y fue una especie de quitarse de encima un montón de cosas, como una especie, también una reacción, creo yo, a esa ola un poco que hubo de nacionalismo, de sacar la gente las banderas a la calle, de una manera un poco divisiva, ¿no? En el sentido de, no era una cosa inclusiva, era una especie de nosotros somos España, vosotros no. Creo que es una cosa que se extendió además en muchos otros países también, de alguna manera. Y nosotros no entendemos el concepto de patria como tal, como bandera, como exclusión, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que la canción también era un poco un homenaje a, en especial a mi madre, pero bueno, a todas las madres en general. Sé que no suena muy rock and roll esto, pero bueno, al final mi madre pues representa una generación pues que ha visto, ¿no?, como pues nacieron en la posguerra, después pues han pasado, yo creo que nosotros, pues tanto Pablo como yo, hemos sido gente que ha tenido la fortuna de vivir en democracia y de una manera pues más desahogada, y no sé, creo que esta generación se ha visto ahora privada de su libertad, su salud, ha muerto mucha gente y están muy asustados, mucha gente con depresión, no pueden ver a sus hijos, no pueden ver a sus nietos, ¿no? Y esto yo personalmente pues fue pues un poco la chispa un poco que hizo que prendiera la canción, ¿no?
Sí, lo de que de alguna forma te impulsó, ¿no?, por así decirlo. De hecho, ahora sí, estábamos hablando también con... Perdón, sí, me decía.
No, es que es una especie de... Yo creo que la música también tiene que ser cronista del arte en general, un poco cronista de su tiempo, ¿no?
Claro,
en ese
sí,
sentido,
sí, sí.
Pues creo que los músicos... normalmente pues documentamos un poco, los músicos y los cineastas, entonces, ¿no?, un poco el
sí, se retrata la realidad,
¿no?, la realidad del que vives, ¿no?, y luego las generaciones futuras de repente pues escuchan una canción o escuchan o ven una película y de repente entienden un poco la coyuntura de un momento determinado, ¿no?
Sí, desde luego.
Y luego hay que intentar que sea las mismas canciones funcionen también en diferentes planos, que no sean, tampoco estén tan apegadas a un momento solo, ¿no?, que tengan esa virtud de la temporalidad, que yo creo que es una cosa que nosotros también siempre perseguimos.
Tal cual.
Además, no por el rollo.
No, por favor, faltaría más. Por algo les invitamos al programa. Sobre todo por esa sensación de poder identificarse, ¿no?, con esos propios temas. Y también, de hecho, estábamos, como te decía, estábamos hablando con Pau hace nada, mientras escuchamos la canción, de todas las vueltas que estuvieron dando, ¿no?, ya no solo por el país, sino también por México, por Argentina. Al final, todo esto entiendo que les ayuda también a que el término de patria se amplíe hasta tal punto de que no haya barreras, ¿no es así, Pau?
Sí, dicen que cualquier persona que obviamente no son muchas, lo primero que sintieron los astronautas cuando vieron la Tierra desde lejos, te vuelves hippie automáticamente, ¿no? Es como que... Todo el mundo tiene la sensación, y es una cosa documentada, que cuando ve el planeta desde lejos se siente idiota, como diciendo, me está preocupando por cosas, ¿no? Y obviamente desde el cielo no se ven fronteras, ¿no? Y es una cosa muy obvia, pero que se ve que cuando la ves físicamente es muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, cuanto más viajas y más aprecias todo lo que hay por ahí, además Jorge y yo precisamente somos gente que nos gusta ir cuando llegamos a un sitio, comernos todo lo que hay, bebernos todo lo que hay, conocer a todo el mundo. O sea, me refiero que no, no vamos con... Porque a veces sí que desde Europa, ¿no? Cuando se va a América o a África, se va un poco con un sentimiento un poco así de... Hay esto, ¿no? Entonces sí, nosotros al revés somos gente así que nos gusta...
Os empapáis.
Sí, sí.
Está muy bien eso.
Muy de esponja, como digo yo.
Exacto.
Está muy bien eso.
Y sobre todo con esos impactos tan fuertes que supone a nivel emocional también el poder tocar en ciertos sitios, en puntos donde siquiera te lo habías imaginado que ibas a poder
y
llegar
luego,
a tocar.
Y luego lo cómodo que es ir viajar lejos y hablar el mismo idioma sin tener...
Ah, también, también.
Comodísimo.
¿Sabes qué? Hace no mucho estábamos hablando con los chicos de La La Love You, que nos comentaban que habían estado tocando mucho por... era Japón, ¿no?
Sí.
Y yo decía, ¿cómo habrán hecho, no? ¿Cómo carajo habrán conseguido todo eso?
Sí, además habla menos inglés en Japón de lo que nos creemos.
¿Sí? Así que, imagínate, es un punto que tengo que ir. Mucha gente me dijo, vamos, y todavía no me animé. Tengo que aceptar esa proposición. Además, fíjate, en relación a lo que estabas contando, ¿no? Desde que desde arriba se ve todo como... ¿Por qué me estaba preocupando tanto de estas cosas, no? Y de hecho ustedes, si bien tratan temas muy amplios y emocionales también, hablan mucho de lo efímero, ¿no? Y en cierto punto quizá un toque nostálgico, Jorge, también puede ser en algunos puntos, en algunas canciones.
Pues sí, bueno, supongo que es más que nostalgia, muchas veces melancolía también, ¿no? Es una melancolía... Supongo que es algo inherente a la música de La Habitación Roja. ¿Utilizas también la música un poco como... es un mecanismo de defensa o es una forma de desahogo y al final tal vez pues esa melancolía queda impresa en las canciones, ¿no? Yo también tengo una vida peculiar en el sentido de que vivo lejos de España... una situación bastante singular, y entonces eso hace que tenga siempre una morriña y una especie de saudade, de echar de menos pues bueno al grupo, a los amigos, a todas estas cosas que hemos hablado que significa la patria, ¿no? Y entonces pues bueno, en muchos momentos pues yo creo que te pones a escribir, ¿no? Y entonces eso queda reflejado un poco en las canciones. ¿Y eso qué es eso, no? También uno tiene una determinada, supongo, pues eso, una forma de sentir, algo innato también, ¿no? Hay gente que es más, pues supongo, yo creo que Pau es menos melancólico, yo lo soy más, él es más reservado, yo soy más, a lo mejor, abierto, no sé, que cada uno pues tiene unas características y bueno, eso al final también queda imprimido ahí un poco en las canciones, ¿no?
Desde luego. De hecho, mira, se lo quería decir al principio de la entrevista, pero se me pasó un poco por las prisas y tal. Sinceramente, creo que le siento en mi cabeza y en mi corazón siento como que les debo una birra o más por muchos momentos que nos han regalado tanto a mí personalmente como yo creo que a mucha gente, ya no solo de la ciudad, sino de que es, la verdad que es un honor poder decir que La Habitación Roja es de Valencia,
pues sí.
Quieras o no. Y sobre todo también, justo ayer estaba intentando echar un ojo al documental de Jorge In the Middle of Norway, que ya había visto en su momento, pero lo sacaron de Movistar. No sé por qué, lo sacaron de Movistar y pero de verdad, o sea, hasta donde llegan a transmitir, ya no solo con los temas, sino que también con ese tipo de documentales y con la forma en la que cuentan las cosas, es una increíble maravilla y se agradece un montón, chicos. Así que, por favor, no paren de hacerlo. Y es eso, podríamos estar horas y horas hablando. De hecho, o sea, lamentablemente se me acaba el tiempo. Pero, sinceramente, es todo un placer poder, de tanto en tanto, clavarse los cascos y escuchar un poquito La Habitación Roja. ¿Que por qué surge ese nombre? O sea,
eso quería preguntar yo, no lo sabía. Tenía ahí la pregunta.
Seguro que lo han dicho mil y una veces, pero discúlpenme porque no...
Le dejo a Jorge esta.
Vale. Dale.
Yo creo que ha habido épocas que nos lo preguntaban tanto que cada vez dábamos una versión, ¿no? Como ya era divertido como cambiar.
Claro.
Pero bueno, yo estuve estudiando en Barcelona en el año 90 y... el curso 93-94, vivía en el barrio Gótico, en cerca del Born, el barrio del Borne, y vivía, pues bueno, el piso que alquilé con otros chicos, estudiantes, tenía un salón rojo, y bueno, fue el comienzo de la vida adulta un poco, vivir fuera de casa, estar en una ciudad como Barcelona, la Barcelona posolímpica, que era una explosión un poco ahí cultural y multiculturalidad, diría yo. Uh-huh. Y entonces, pues ahí empecé, pues bueno, a bosquejar un poco lo que iba a ser. Quería hacer un grupo, empecé a tocar canciones, fui a muchísimos conciertos en aquella época. Pues pasaron por Barcelona bandas súper míticas y de repente, pues un día pues descolgué el teléfono y le dije a José que bueno, que ya tenía nombre para el grupo, íbamos a hacer un grupo y que se iba a llamar La Vida Roja, y él dijo, ah, pues vale. Uh-huh. José es amigo mío desde los 4 años, desde el Párvulos, y bueno, me parecía un nombre sugerente y que daba pie a que luego, pues durante años y años, nos preguntaran de dónde venía, o sea que está bien.
Qué lindo, qué lindo. 11 y 12 de diciembre acaban a estar en el Teatro Principal celebrando sus 25 años. El 19 de diciembre en Avilés, para el que no pueda ir al Teatro Principal. Después, yo si no puedo ir, si no consigo alguna forma de caer ahí, aunque sea para asomarme, uh-huh, en Avilés voy a estar. Y si no, el año que viene, para noviembre del 21, si no me equivoco, en Rivera Maya es, ¿no?
La Riviera.
En la Riviera.
Ay, qué Riviera de Maya.
Sí,
ojalá. Ojalá.
No me puede ser, si va todo bien, sí.
Agarro un avión y me sumo, te digo. Sí, sí. Caigo por ahí también, Rivera Maya, sí. Bueno, nos vamos a despedir con un tema más que hiper conocido y hermoso, que se llama Indestructibles, de La Habitación Roja. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy, de verdad, muchas gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
Cuídense mucho, y abrígate, gracias. Jorge, por favor. Dale, hasta sí. Luego. Ahora seguimos en la 102.5 FM con Prólogo y su representante Ayman.
Sé que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar por esto una vez más. No lo recuerdan ni los viejos del lugar, nuestros gobiernos no aciertan a concretar. Algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar. Tú me repites una y otra vez que ya no sientes lo que un día fue, la fuerza que nos mantendría unidos. Éramos tan felices.
cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
La Chicharra canta cada divendres en UPV Radio a les 4 i mitja de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPV Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La Casa del Alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Síguenos en Instagram en @maydayupv y encuéntranos en Twitter en @upvmayday.
Same. Too much pleasure is pain. My girl spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take out the ass. So fuck it all tonight. And don't tell me to shut up when you know you talk too much. But you don't got shit to say. I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, 'cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the edge, don't fuck with me tonight. Say you needed this heart, then you got it. Turns out that it wasn't what you wanted.
I want you back here tonight. I'm trying to cut you, no knife. I wanna slice you and dice you.
My argument possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight.
Ha Así es. También sabes que nos puedes escuchar en radio.upv.es. Estamos en Radio La Carta. No, no, ahí, cuando no puedes escuchar los programas, si bien te, si no lo querés buscar por Google y poner Mayday UPV, te puedes entrar también en nuestro Instagram @MaydayUPV y ahí tenemos en el link de la bio, tenemos todos los programas en formato podcast. Normalmente los de los viernes suelen salir a partir del mediodía. Sí, normalmente a partir de ahí ya nos puedes escuchar. Y bueno, hoy la verdad que tenemos el placer de recibir un proyecto de Generación Espontánea que ustedes saben, siempre lo decimos muchas veces, que Mayday forma también parte de Generación Espontánea. Y te gusta este tema, ¿eh, Javi?
No me la esperaba.
Te la traje para
qué
vos.
Qué buena.
Te la traje para vos. Hoy tenemos la oportunidad de contar con Ayman, que es representante de los máximos, ¿no? Podríamos decir, de Prolugo, que es un proyecto muy interesante que actualmente, la verdad, es hiper necesario, ¿no? Lo siguiente, y es que puede ayudar, sobre todo durante la actividad marítima, a recoger los microplásticos o plásticos.
Por ahora microplástico,
que yo creo que es mucho más complejo de filtrar. Es un filtro pasivo, que ahora vamos a estar hablando también del prototipo de Blau 1, ¿cómo lo quieren llamar?
Blau 1,
ok. Bueno, y que Ayman nos va a hablar un poco de la formación, de cómo se originó, de dónde surgen estas ideas. Vos mismo, Ayman.
Vale, primero, muchísimas gracias por tenerme aquí.
Gracias a ti.
A ti. Es un placer estar aquí. Es la primera vez que estoy aquí, entonces estoy encantadísimo. Sí, me gustaría contaros un poco de cómo empezó el proyecto. Empezó con un grupo de amigos, es decir, estábamos un amigo, otro amigo y yo, estábamos compartiendo piso. Los tres estábamos estudiando la Politécnica. Esto fue en diciembre de 2019, o sea, es reciente. Y cada uno de nosotros estaba haciendo algo. Yo estaba montando una startup, mi otro amigo estaba trabajando en Hyperloop, UPV. Y el otro estaba estudiando conmigo arquitectura y se separó y empezó a estudiar ingeniería mecánica. Entonces fue un día en el que dijimos, vale, ¿y si hacemos algo? ¿Y si intentamos sacar algún proyecto que al final acabe siendo algo realista y que se pueda hacer bastante bien? Entonces fue como dos semanas ideando, hablando de cómo podría ser, cómo podríamos arrancar algo. Y un día mi amigo, mientras estaba duchando, se le ocurrió la mítica de me ducho y me sale
aquí me viene.
Exactamente. Y nos propuso, oye, ¿y si hacemos un filtro que va arrastrado por barcos? Nosotros, vale, esto recoge plásticos, esto es importante, vamos a por ello.
Claro.
Y lo primero que hicimos fue hablar con Generación Espontánea, nos aceptaron y ahí empezamos poco a poco. Y aquí estamos.
De hecho, ese maravilloso filtro que se llama, como decíamos, Blau 1, está previsto que salga a partir de junio del año que viene, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo es el proceso de realizar todo el prototipo, de ponerse a sentarse y decir, ok, brainstorming, muchachos, vamos a ver, primero el nombre, ¿no? ¿Cómo surge el nombre, ¿no? Para darle un poco sentido al mar, entiendo, ¿no?
Exactamente. Nuestro focus por ahora es el Mediterráneo. Entonces, de ahí también surgen los dos nombres. Está Prolugo, que en latín significa filtración. Y luego está Blau. Blau, que es en veneciano azul.
Claro.
Y es como una manera de decir, vale, lo que queremos hacer realmente es devolver el color azul al mar. Y de ahí llamamos Blau. Entonces, el proceso que estamos siguiendo es un proceso de diseño. Entonces, lo que estamos haciendo es desarrollar varios modelos para así rápidamente validar o descartar modelos.
Claro.
Porque la dificultad está en encontrar el modelo perfecto. Que sea eficiente, que filtre bien, que no se rompa, muchas cosas. Entonces, por ahora, el mejor proceso que tenemos es desarrollar lo máximo que podamos, testear lo máximo que podamos hasta acabar. Por tanto, ahora mismo estamos en Blau 0.6. Nos quedan cuatro modelos más antes de llegar a Blau 1.
O sea que están a full, o sea.
Qué bueno.
Ahora estamos a full. Alto proceso, ¿eh?
Muy interesante.
Estaría lindo sentarse y ver cómo funciona
sí,
todo.
Sí, la verdad,
¿no?
Me crea curiosidad.
Además, suelen dar bastantes charlas en Generación Espontánea. Yo he visto alguna que otra imagen en la que salen explicando un poco de todo lo que va el tema, de formando un poco, entiendo también a la gente. Y además, empezaron, o sea, bueno, no sé cuánto, empezaron tres, ahora son 20 y van de camino a superar los 30, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es muy importante también enseñar el proceso de cómo se hacen cosas. Es decir, no solo presentar lo que tenemos al final, sino presentar cómo lo estamos haciendo.
Claro.
Creo que tiene también mucho valor.
Sí,
y más como grupo estudiante.
Claro, transparencia y se va viendo. El proceso está muy bien.
Y además la gente aprende de cómo lo estamos haciendo.
Claro.
Involucras mucho más así.
Exacto.
Yo creo que hay mucho más compromiso. Imagínate, si al inicio de los programas yo a Javi no le pasase el guión, al final, bueno, pasaría más o menos lo mismo, ¿eh? Que no hace mucho y hace entre poco.
Me lo leo.
No, Javi, si no fuese por vos, Javi, no sería posible. Es loco, ¿no? Y recibieron, ¿cuál fue la respuesta que recibieron desde las instituciones con las que estuvieron en contacto o inclusive con la iniciativa privada, si se dio el caso?
La verdad es que por ahora fue bastante positiva. Entonces, cada vez que se cuenta este prólogo, el proyecto, por ahora hemos tenido muy feedbacks muy positivos, tanto de personas como alguna otra entidad, por la idea que tiene y por la importancia que tiene.
Claro.
Eso sí, todavía no hemos contactado con tantas empresas como nos gustaría, porque estamos en el proceso de todavía buscando sponsors.
Claro.
Entonces, estamos ahí, pero por ahora, bastante contentos.
Bueno, lo mejor, hermano, lo mejor. De a poquito, métanle. Y sobre todo cuando saquen el prototipo, cuando esté eso, por favor, llámenos porque lo queremos ver y queremos hacer una especie de reportaje o algo.
Claro.
Si es posible.
Vale,
además,
os lo prometo.
Por favor, que queda pendiente eso, ¿eh? Porque además, esta situación sí que es verdad que vamos con un poco más de tiempo restringido, ¿viste? Porque como es el directo, que nosotros normalmente, bueno, por si la gente no lo sabe, estamos de 10 a 11 de la mañana. Y entonces, bueno, ahí tenés que restringir un poco por los horarios que tenés. Pero la verdad que es una gran suerte y una muy linda oportunidad poder contactar con gente como vos y discutir sobre estos temas. Y porque ya es clara la necesidad de un filtro o de, sobre todo, porque ya que somos una sociedad que nos cuesta un poco prevenir estas situaciones, aunque sea poder restaurar y cuidar, ¿no? En cierto punto lo que nos queda de más.
Por añadir un punto más, yo creo que también lo que intentamos enfocarnos es no solo aportar solución a este problema, que es inmenso, sino también cómo ver a la gente. Intentar que no solo esté concienciada, sino emprender proyectos de sostenibilidad.
Claro.
Porque es un tema muy importante. Entonces, creemos que es muy importante también focalizarse en mover a la gente.
Incentivar sería la palabra que necesitábamos para terminar para a punto de terminar el día de hoy. Vamos a escuchar un temita más y enseguida ya nos despedimos del programa acá en Mayday en la 102.5 FM. Esto es Hey Love de The Cooks.
All I've ever wanted. Please don't stop the magic. You're all I've ever wanted. Hey love, why don't we just lay here? Let's not overthink it. Let the others do their own thing. It took a lot to find out. It took a lot to find. It took a lot to find out. It took a lot to find out.
qué lindo, ¿eh? La verdad, ay, ya estamos arrancando el finde. Ahora sí que ya se está por terminar el programa. ¿Cómo te lo pasaste, Javi?
Muy bien.
Intenso,
muy
bien. ¿Eh?
Intenso. Ha sido completito. Muy
ahí
guay.
Está. Estuvimos bastante a full, pero la verdad que se disfrutan estos viernes, amigo.
Claro,
la verdad
sí,
que...
la verdad sí.
¿Qué vas a hacer ahora el finde?
Pues hoy cenar prontito y luego a mi bar de confianza. Creo que tú vienes.
Puede ser que esté por ahí me paso. Voy a ver si con la bici...
No dejes de ir a los bares, que los bares son España.
Ahí está. Los bares son el país, sí. Nos defiende, desde luego. La verdad que fue un gusto y un placer enorme poder contar con la presencia de todos los artistas y de Ayman también que pasó por acá. Por supuesto, con tu presencia también. Vos también sos un artista, ¿eh? Y recordemos que su Instagram es @vierodesign.
Design.
Por si lo quieren ver.
Gracias,
bastante interesante también. Y que ustedes también nos pueden seguir a través de @mayday_upv. También pueden seguir @upv/rtv. ¿La pegué bien? ¿Cómo es? UPV. Listo, viste cómo te agarré serio. Bueno, si ponen @upv,
sale.
Van saliendo. Hay un montón de Instagram de la Politécnica. @upvtv. Ahí está, bien ahí. Nos despedimos con un tema de lo realmente conocido, de los remembering que a nosotros nos gustan. La verdad, gracias. Ya. No lo digo más. Nos vemos la semana que viene con mucho más Mayday y, si Dios quiere, con Alberto Gambino en presencia. Les mandamos un abrazo enorme a todos. Gracias por estar ahí.
Chao. Chao.
Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be.
Like on my god, jump out that sofa.